Oye, ¿te enteraste? Aeronet, la compañía con el mejor internet en Puerto Rico, extendió su mejor oferta del año. Arranca la Navidad conectado y córtale la mitad a tu pago mensual. Visita aeronetpr.com y busca el Cyber Week y vas a ver la oferta. Puedes comprar internet de 20 megas a $49.50 al mes, 25 megas a $74.50 al mes y 50 megas a $99.50 al mes. Estos son velocidades dedicadas, estas son conexiones que usted no comparte con otras personas y por eso es que son tan rápidas. La oferta está extendida y disponible hasta el 23 de diciembre de 2019. Así que busquen la oferta en, voy a poner el enlace directo en los show notes de este episodio abajo para que lo busquen y se puedan apuntar en la ñapita con 50% de descuento. Así que gracias a Aeronet por dar el mejor internet en Puerto Rico y gracias a Aeronet por ser el auspiciador de este Puestos para el Problema.
Se está acercando a la política porque nosotros queremos que darle la oportunidad a ustedes de escuchar y que quizás se convenzan en otro setting y en otra dinámica de votar fuera de los partidos tradicionales o dentro de los partidos tradicionales pues coger gente distinta o mirar a las nuevas colectivos o los nuevos colectivos, movimientos o grupos que se están certificando por la Comisión Estatal de Elecciones, que están trayendo a la mesa cosas interesantes. Uh-huh. Así que hoy iniciamos este primer encuentro. Está con nosotros y le hemos traído un sábado aquí.
Gracias por estar aquí un sábado.
A la licenciada Mariana Nogales, que es, debo decir, candidato a aspirante.
No sé.
¿Cómo tú me
aspirante? Muy bien, aspirante. A la Cámara por Acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana.
Y gracias por estar con nosotros y bienvenida aquí a Puestos para el Problema. Licenciada, pues la gente la conoce a usted por la campaña del 2016, cuando usted era la candidata por comisionada residente por el Partido del Pueblo Trabajador. Y todos, yo creo que nadie se ha olvidado de cuando usted cerró su turno final en ese debate. En su debate en Telemundo, que fue el único debate que hubo televisado entre los candidatos. Uh-huh. Que usted hizo una señal de...
La señal de... Ay, Dios mío.
De la película. The Hunger Games.
The Hunger Games. Y eso revolucionó a la gente. Y creo...
Yo no me acuerdo de nada más de la campaña de ningún candidato, pero me acuerdo de...
Creo que eso galvanizó o atrajo gente que quizás no la conocía y vio en usted algo distinto y fresco, digamos, en la campaña. No necesariamente que eso trajo un éxito porque no resultó electa, pero sí resultó en muchos votos por usted. Así que por eso la traemos aquí. Qué bueno que esté con nosotros.
Ah, pues sí, gracias por la invitación y es un placer pasar un sábado por la mañana con usted.
Ya ves, todos los políticos mienten.
No, yo soy así media geek.
Exacto. No, se nota. Aquí, cuando entraste a la oficina te diste cuenta que aquí también somos unos nerdos.
Sí, veo ahí la máscara. Sí.
Ahí hay un lightsaber, aquí hay un Enterprise por ahí, los vas a ver ahorita.
Exacto. Estoy en mi crowd de colegio.
No sé si te fijaste que los micrófonos los tenemos enumerados. Uno es Captain Kirk, el dos es Spock y el tres, no me acuerdo quién es.
Es un honor estar en el micrófono de Spock.
Qué buena. Y yo creo que eso es algo que hablábamos antes de, ¿verdad? Para no romper este espacio, que es algo interesante como producto. Y no, quizás esa palabra de producto suena como que, eso es capitalismo. Pero como producto, y pensemos un producto, digamos, en el diseño. O sea, los candidatos son diseños, ¿no? Es el candidato, pero hay una idea, un mensaje, hay una estructura, hay una campaña, hay un imaginario. En estos días ya sacó un anuncio.
Ok. Vamos a empezar. Ahorita hablamos del anuncio de Thanksgiving, que me encantó. Vamos a empezar con quién es Mariano Gales. O sea, ¿de dónde tú sales? ¿Y por qué decidiste en el 2016 entrar a la política electiva y obviamente ahora pues en el 2020?
Pues, a rayos.
Una pregunta sencilla.
A los 46 años, pues ya uno tiene muchas historias que contar, ¿verdad? Ajá. Pero nada, pues yo estudié en un colegio católico, para irme un poquito atrás. Y allí me di cuenta de las inconsistencias en la práctica religiosa. Uh-huh. Esa fue como que la primera vez que yo choqué con eso. Okay. Y tenía, mi grupo de amigos eran casi todos varones y eran coleccionistas de figuras de acción de Star Wars.
Claro,
eventualmente jugaban Dungeons and Dragons. Eso yo no llegué a ese nivel porque no le metí nunca al Dungeons and Dragons, pero mis amigos sí.
Yo tuve una campaña como de 6 años de Dungeons and Dragons.
Nada, era, ¿verdad? Era rockera, en esa época era más metal.
Uh-huh. Okay.
Y bueno, tengo una hermana que también tiene una banda de punk, la Psicotrópica.
Nice.
Ella todavía está en esa cosa.
Sigue la vida.
Y entonces, pues, eventualmente entré a la Universidad de Puerto Rico. Estudié primero ciencias ambientales hasta que tuve mi primer bebé, mi primer hijo. Y entonces ahí hubo una pausa de maternidad y luego entré otra vez a la universidad por psicología. Terminé el bachillerato en psicología y después entré a derecho y me gradué en el 2010 en el medio de la huelga.
¿Tú te graduaste en la UPI?
Sí.
Fue la clase de mi esposa, exacto.
Sí.
Ok, qué cool. Sí. Interesante.
¿Y es la misma clase de Alvin?
No, Alvin Couto, ¿tú dices?
Sí.
No, Alvin se graduó mucho antes.
Exacto.
Él no tiene la pausa de maternidad.
¿Verdad? No, claro.
Usted se graduó en el 2010 en medio de la huelga.
Sí, sí.
Ok. ¿Y usted?
Ahí yo era presidenta del consejo.
Wow.
Y quien entraba después era Manuel Natal.
Sí.
Y entonces, ¿y el activismo político, la actividad política, cuándo comienza en tu vida?
Pues yo diría que ahí, cuando entra derecho, yo empiezo a hacer activismo más social en la campaña en contra de la pena de muerte. Okay, y ahí empiezo a trabajar con la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte.
Ahí, de eso yo la recuerdo,
y
como portavoz, participando.
Exacto, sí, en un momento fui la presidenta del comité coordinador de la coalición. Entonces luego me uní a la comisión del Colegio de Abogados de la Pena de Muerte y también empecé en activismo por los derechos de la mujer y las comunidades LGBT.
Okay.
Es un activismo que va de la mano. Y pues nada, esa fue, yo creo que esos dos asuntos, los derechos de la mujer y la lucha en contra de la pena de muerte, pues fueron las cosas que me empujaron a la cuestión más política, electoral. Y finalmente en el 2015... se me acerca unas personas del PPT para preguntarme si yo estaba disponible para aspirar a la comisaría residente por el PPT.
Okay.
Y mi relación con el PPT fue que en el 2012 ya yo no voté por el PIB y entonces voté por el PPT y participé en la campaña. Ahí sí que hubo mucha movilización del Comité del Pueblo en Defensa de la Fianza. Y entonces ahí me vinculé con el PPT de Humacao. Y voté, por supuesto, y fui funcionaria en el 2012. Y ahí pues ya, ya comenzó la cosa más fuerte.
Exacto, pero en la campaña del 2012 del PPT, tú no eras una figura activa a nivel nacional. Entraste simplemente desde Humacao.
Desde Humacao. Funcionaria, exacto, o sea, y funcionaria de colegio. Muy bien. Eso es todo.
De las que son estas estructuras bases primarias, digamos, de la actividad política. Por ahí es que empieza mucha gente. O sea, líder de barrio.
Ahí es que se empieza. Casi nadie aterriza
ahí arriba.
Allá arriba. Uno tiene que comenzar. Como en todas las facetas de la vida. Uno empieza por el principio.
Sí. Ok, qué interesante. Que usted tuvo ese contacto, digamos, puro y duro con la cosa electoral. De la gente votando de los votos, del conteo de votos.
Yo siempre fui funcionaria, menos creo que fue en el 98 que mi hijo chiquito estaba bebé y esa vez no fui funcionaria.
Okay. ¿Y porque, que tú siempre estuviste activa en el PIB?
En el PIB.
Solamente de funcionaria. Y votando en las elecciones, exacto.
En Humacao, en el área de Humacao.
En Humacao siempre, okay.
Ok, entonces, pues, interesante eso. ¿Qué cambió en ti de apoyar un partido que es un partido organizado por una razón de estatus, aunque obviamente yo estoy seguro que comparten ideologías en otros temas, a cambiarte a un partido en ese momento que se organizó alrededor del tema de los trabajadores y el tema de la desigualdad social?
Yo pensé, diga, es como algo difícil, ¿verdad? Y uno también tratar de decirlo lo más diplomáticamente posible.
Pero aquí estamos puestos para problemas, así que no hay que aceptar.
Ah, bueno, yo siempre estoy.
Lo sabemos.
Pues me pareció una iniciativa más amplia y menos excluyente. La postura ¿verdad? El programa de trabajo del Partido del Pueblo Trabajador. Que yo creo que es lo mismo que me pasa con el movimiento Victoria Ciudadana. Fíjese que yo no, en ningún momento he vuelto a regresar allá porque me parece que la política en Puerto Rico debe ser más amplia e inclusiva. Y el trabajo con los derechos humanos le da a uno la experiencia o la formación de ver a la gente como persona. Y para mí, las personas son importantes porque son personas. Para mí, yo no puedo distinguir, puedo reconocer méritos y lucha, pero una persona que es estadista es una persona, igual que una persona que es independentista. Y yo estoy dispuesta a trabajar con todas las personas, con todas las personas.
Bueno, y yo, es algo que yo como que he ido trabajando en mis apariciones públicas. Yo creo que uno de los errores y de los problemas estructurales de Puerto Rico es esta organización política por ideología de estatus. Primero, porque entonces tú lo que le estás diciendo a todo el mundo es, para mí nada es importante excepto resolver, lo más importante para mí es resolver el problema que nadie ha podido resolver en 520 años, ¿verdad? Porque, o sea, esto no es vamos a darle, qué sé yo, más vacaciones a la gente o darle más derechos. No, esto es que queremos resolver el problema fundamental de Puerto Rico que nadie ha resuelto en 500 años, número uno. Y número dos, le da a los partidos, el PIB no tanto porque no ha gobernado, pero le da al PPD y sobre todo al PNP, la excusa perfecta
para no
hacer nada. O para excusar sus errores o sus problemas. O sea, el PNP ya tú verás, el PNP viene a la campaña. No es que nosotros fuimos un mal gobierno, no es que hubo corrupción, es que es que la colonia y lo único que lo resuelve es la estadidad. Y yo te voy a traer la estadidad el 4 años que viene. Olvídate que me va a llegar el 4 años. Pero entonces hay un grupo grandísimo de puertorriqueños y puertorriqueñas que honestamente y genuinamente creen en la estadidad. Y ese mensaje dicen, bueno, es verdad, fue un desastre. Pero, pues, ellos pueden perpetuar la estadidad y por ahí va la cosa.
Pero en esa coyuntura, licenciada, yo le pregunto, y partiendo de la premisa de lo que plantea Luis, el movimiento Victoria Ciudadana y el Partido del Pueblo Trabajador en su primera experiencia y contacto, ¿está diseñado o está estructurado para capturar a esa gente que quizás es estadista o quizás es independentista o quizás es soberanista o quizás no es nada? Y traerlos a la agrupación y decir, miren, vamos a movernos por aquí, porque vamos a trabajar por estas ideas.
Sí, yo creo que esa es la cuestión de justicia social. Yo creo que ese es el proyecto principal de tanto del PPT como del Movimiento Victoria Ciudadana. Pero ese proyecto de justicia social se mueve a la par A mí me parece como los términos de procesal civil, okay, que hay varios términos corriendo a la vez. Y entonces, se mueve a la misma vez la importancia y la necesidad de un proyecto de descolonización.
Claro.
Y cuando a mí un proyecto de descolonización me parece más honesto, porque yo creo que es el reclamo de consenso. Aquí, excepto algunas personas, incluso uno ya está muerto, ¿verdad? Hay pocas personas que defienden el Estado Libre Asociado. Pero sí, la mayoría de las personas está tiene su mente resuelta en que aquí hay una necesidad de resolver el asunto de la colonia. Y ese es un reclamo de consenso, el de descolonización. Yo no puedo decir que el reclamo de estadidad es un reclamo de consenso, igual que el reclamo de independencia no es un reclamo de consenso. Y entonces, pues es importante trabajar eso porque definitivamente que hay unas trabas para el proyecto de justicia social que están vinculadas al estatus colonial.
Sí, definitivamente.
Y entonces no se pueden resolver cosas, no se puede resolver la ley Jones, la cuestión la marina mercante. No se pueden resolver un montón de cosas porque no tenemos los poderes suficientes.
Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea, pero ¿cómo, digamos, las estructuras de Movimiento Victoria Ciudadana, porque ya el Partido por el Trabajo no existe?
No existe como partido como político partido electoral.
Exacto, pero es parte del movimiento.
Exacto.
¿Cómo el Movimiento Victoria Ciudadana particularmente tiene una estructura que pueda galvanizar o más bien permitir que esa discusión de la descolonización, independientemente ale para la estadidad o ale para la independencia, permita fluir de manera tal de que todos se sientan, aquellas personas que se sientan atraídos por cualquiera de las dos definiciones, se sientan identificadas por el Movimiento Victoria Ciudadana cuando hay personas, líderes del movimiento, o no líderes, sino los más reconocidos, que han dicho públicamente que aquellos que creen en la estadidad, pues los tratan de morones para abajo. Y aquellos que creen, y versus los que creen en la independencia, que son los... Y no lo digo yo, sino lo que se percibe o lo que la gente pudiese percibir. ¿Cómo podemos conjugar ese mensaje o esa percepción con el hecho de lo que usted está promoviendo, de esa discusión de descolonización enmarcada dentro del Movimiento Victoria Ciudadana?
Pues mira, yo diría que es que lo más importante en el movimiento es el respeto a los demás, ¿verdad? Y hay unos principios éticos que uno tiene que suscribir. Hay un programa que es la Agenda Urgente, que incluye como uno de los tres asuntos principales la descolonización. Y entonces lo que hemos visto es que a nivel de base se han unido personas de todas las ideologías. Y por ejemplo tenemos a Rafaela Esteves, que ella es va a correr como representante por el precinto 4 de San Juan. Ella es estadista. Ella vivió mucho tiempo en Estados Unidos y ahora regresó a Puerto Rico. Y creo que su mamá es dominicana también, así que retrae, ¿verdad?
Interesante.
Otras perspectivas. Y la candidata a comisionada residente, que la conocí hace poco, también es estadista. Sin embargo, ella tiene muy claro que el proyecto que ella lleva tiene que llevar al Congreso de ser electa es un proyecto de descolonización, no un proyecto de estadidad, que es lo que hemos visto, por ejemplo, con el quehacer de Jennifer González en el Congreso.
Sí, que realmente buscar que el Congreso se mueva a establecer unas definiciones de descolonización.
Por eso es que está planteado la Asamblea Constitucional de Estatus, que no es un plebiscito. Correcto. Incluye un plebiscito. Pero antes de eso requiere un proceso de discusión seria, de analizar cada una de las posibilidades, cuáles son los contenidos, qué implica la independencia, qué implica la estadidad. En el caso de la estadidad, ¿qué está dispuesto el Congreso a conceder? En el caso de la independencia, ¿qué reparaciones está el Congreso dispuesto a conceder también? ¿Cuál sería los contenidos y las posibilidades de un Estado, de una libre asociación? O sea, es un proceso que la gente tiene que educarse realmente y no ir a votar por una canción o un eslogan,
claro,
o una cosa vacía, sino uh-huh, que tiene que haber un mecanismo serio de evaluación. Y yo creo que la gente, desde las bases, ahí es la parte importante, ha entendido eso y está suscribiendo el programa de la Agenda Urgente y uniéndose al Movimiento Victoria Ciudadana.
Si llegas a ser legisladora, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los problemas urgentes que Mariano Gales va a atender desde la Cámara?
Pues mira, yo estoy pensando que hay tres asuntos principales que son el trabajo por la justicia social, los derechos, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos que todo lo que se ha trabajado en esta administración y desde la Junta de Control Fiscal Federal ha sido un proyecto que le llamamos neoliberal, uh-huh, y de implementar políticas de austeridad. Así que hay que detener esas políticas y revertirlas. Uh-huh. Fíjense que no hay mucho que desarrollar, porque claro, hay que regresar al estado de derecho anterior en términos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En el caso de las mujeres y de las comunidades LGBT, tenemos que trabajar por una sociedad de equidad. Uh-huh. Y una de las cosas más importantes es la reimplementación del currículo con perspectiva de género, no solamente en las escuelas y en el sistema de instrucción pública, sino en todas las agencias gubernamentales, para trabajar por una sociedad de paz y de respeto a las personas. Y entonces el medio ambiente es... Yo diría que el punto de partida, la ficha sobre la cual tenemos que trabajar todas las demás cosas, porque estamos ante el panorama del cambio climático, que ahora es mucho más palpable, lo vemos, uh-huh, vemos la erosión de las costas, vemos cómo se va afectando la calidad del mar, el blanqueamiento de corales, sí, estamos viendo los deslizamientos, el impacto de los fenómenos. Estamos en un archipiélago. Uh-huh. Así que esto va a seguir, uh-huh, así. Así que nosotros, tomando en consideración esa situación, esa realidad, tenemos que trabajar un proyecto de desarrollo económico y social que nos proteja de la pérdida de lo que estemos llevando a cabo en el desarrollo económico y social. Eso quiere decir que hay que establecer como una de las primeras asuntos una moratoria en la construcción nueva, uh-huh, porque hay mucha oportunidad en la reconstrucción. Correcto. Y en el arreglo de estructuras preexistentes. Eso lo vemos todo el tiempo, vemos estructuras abandonadas y estructuras abandonadas. Sí, sí, sí. ¿Por qué vamos a hacer construcción nueva en vez de ir reparando y recuperando esas estructuras?
Y que ya están impactadas, son áreas que ya están impactadas.
Exactamente,
ya.
Exactamente.
Es cuestión de ponerlas.
Tiene que haber realmente una reingeniería, uh-huh, social, pero tiene que hacerse desde los derechos humanos y a partir de la protección y la conservación del medio ambiente. Realmente es como cambiar, claro, la manera en que se hacen las cosas aquí en Puerto Rico.
¿Usted sería una legisladora de compromiso? O sea, de tratar de mirar a sus otros compañeros y compañeras de otras colectividades que estén allí en la Asamblea Legislativa para llegar a unos acuerdos y a lo mejor prestar su voto a favor o en contra de medidas, independientemente sean propuestas del Movimiento Victoria Ciudadana.
Mira, por ejemplo, recientemente se aprobó en la legislatura un proyecto para detener el depósito de ceniza. Pues es un proyecto que yo puedo suscribir, okay, magníficamente.
Okay.
O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de trabajo... Yo lo puedo hacer y yo he trabajado, o sea, tengo la experiencia de estar haciendo esto desde el 2007, trabajar con gente bien distinta.
Okay.
Y esa experiencia la aprendí en la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte, donde habíamos feministas,
okay,
y había gente pro vida trabajando en la misma mesa, uh-huh, en contra de la pena de muerte, que, uh-huh, era nuestro objetivo.
Claro.
Y yo creo que la gente tiene que dejar de ver a las personas que son electas a cualquier puesto gubernamental electivo, que es que no tienen que seguir, no tiene que haber esa plancha, no tiene que haber esa torcedura de brazos. Tiene que la persona legislar de acuerdo a lo que entiende que es el mejor bienestar de la gente y el mejor bienestar del país. Y hay cosas en las cuales todas las personas, no importa el color o el partido, van a estar de acuerdo. Yo pienso que la protección del medio ambiente, excepto esos intereses que pululan por ahí, por los pasillos del Capitolio, es algo que, en lo cual todos estamos de acuerdo. Toda la gente en Peñuelas está de acuerdo en que el depósito de cenizas allí en el vertedero le afecta la salud y la vida a su comunidad. Es lo mismo que pasa en Guayama y lo mismo que pasa en Humacao. Uh-huh. Y ahí hay gente de todas las ideologías.
Claro. Uh-huh.
Así que esa protección del medio ambiente, que está íntimamente ligada al derecho a la salud y al derecho a la vida, es algo en lo cual todos podemos coincidir. ¿De qué manera lo hacemos? Pues esa es la parte que uno tiene que ir trabajando, claro, ¿verdad? Y entonces distintos grupos y distintas ideas van a estar en un intercambio, en una evaluación, hasta que lleguemos a un consenso.
Okay.
Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las Naciones Unidas, que a veces se aprueban resoluciones, estatutos, instrumentos, ¿verdad? Que no son lo que quisiéramos tener, ¿verdad? No tienen esas garras, esa fuerza, pero son el producto de unos consensos. Y son los consensos mínimos. Y eso es un paso en adelante. Sí. Así que yo pienso que ese es el tipo de trabajo que yo estaría haciendo allí. Yo puedo trabajar con todo el mundo. Quizás se me haría así un poco difícil trabajar con Georgie Navarro.
Con
Charbonnier, sí. Sí, ya hemos estado, ¿verdad? Frente a frente.
Okay.
Sí.
Hubo un debate hace poco, ¿verdad?
Hicimos, la última vez estaba presentando, no en esta segunda ronda de la Ley de Libertad Religiosa, pero en la anterior, presentamos la ponencia del Colegio de Abogados y entonces, pues, a mí me gusta un poco estirar la cuerda. Casi siempre me encanta estirar la cuerda.
Ajá.
Y me acuerdo que le dije...
Lo sabemos.
Imagínate, estaba ahí al frente, yo tenía que aprovechar la oportunidad. Yo le dije que esto no era la posición del Colegio de Abogados, pero era la mía muy personal y que iba a decir unas palabras antes de leer la ponencia. Y le dije que si algo bueno tenía la Ley de Libertad Religiosa era que era un paso de avance hacia la legalización de la marihuana, porque las comunidades religiosas Rastafari tenían el derecho y lo debían ejercer de fumar, ¿verdad? Marihuana. Entonces, me acuerdo que
¿Dónde me hago Rastafari?
Sí.
¿Cuál es el proceso?
La reacción de ella fue que ella tenía una bufanda de esas y se metió la cabeza así como una tortuga dentro de la bufanda. Y yo sé que al menos pues le causé un malestar estomacal y eso fue divertido.
Excelente, fantástico. Cada vez que le causé malestar estomacal a Tata Charbonnier, hiciste algo por el país. Hablemos un poquito de estrategia electoral de Victoria Ciudadana y estrategia electoral de Mariano Gales.
El anuncio, vamos al anuncio.
Hiciste un anuncio, que el que no lo haya visto durante Acción de Gracias, que me lo envió la gente. O sea, no fue que yo sigo tu página y creo que somos hasta amigos en Facebook, pero yo no lo vi porque me salió.
Lo vi porque la gente
me lo envió.
Y decía, ¿de pavo quemado qué? ¿De Victoria qué? O sea, yo pensé al principio de... Ya, la iglesia se fue a lo loco.
Cuando salga el episodio, que va a ser en algún momento de la semana, lo ponemos, podemos el anuncio también en las redes de Puestos por el Problema. ¿Cómo tú te estás preparando para esta campaña? ¿Qué es lo que tú quisieras que saliera de aquí, de esta campaña de Mariano Gales?
Pues yo creo que ese tipo de trabajo, de campaña y de imagen lo vamos a seguir desarrollando, porque lo más importante es que captar la atención de la gente.
Okay.
Y a veces uno capta la atención de la gente por otras cosas que no son necesariamente las formales del proyecto, del proyecto de trabajo del Movimiento Victoria Ciudadana o el mío personal. Así que lo más importante es traer a la gente, captar la atención de la gente. Y una vez se capta la atención de la gente, entonces uno empieza a trabajar con los objetivos de trabajo del proyecto Victoria Ciudadana, del movimiento, del trabajo que entendemos que es necesario para Puerto Rico, de lo que debemos detener o solucionar de cuál va a ser nuestra postura, que sabemos que es de oposición frontal a la Junta de Control Fiscal, y el trabajo que se hace en pro de la derogación de la ley promesa, entre otras cosas. Y yo creo que vamos a seguir viendo, al menos desde mi campaña, pero yo sé que también desde Victoria Ciudadana, porque recuerdo el anuncio que se hizo sobre los fantasmas de Victoria Ciudadana. Así que yo creo que sí, que va a haber una campaña mucho más refrescante, distinta, y yo creo que muy enfocada a las nuevas generaciones que van a votar por primera vez.
Esa es mi segunda pregunta. Amigos y amigas de PPP, interrumpimos esta interesante entrevista con la licenciada Mariana Nogales para recordarle que nuestro auspiciador lookguilty.com/PPP tiene una oferta especial para que ustedes esta Navidad, en vez de regalar un buen traje, regale un closet ilimitado a esa mujer especial en su vida. Esto es un tremendo regalo para su esposa, su novia, su mamá, su hermana, su prima y también para usted. Si usted es una de nuestras muchísimas fanáticas y se quiere regalar un closet ilimitado en Guilty, usted tiene un servicio que le envía ropa todos los meses, usted la usa todo el mes, la devuelve o si le gustó la puede comprar también directamente de ellos. La página con la oferta especial es lookguilty.com/PPP. Tuvimos algunas preguntas luego de la primera promo. Me preguntaron primero de qué tamaños hay la ropa disponible. Los tamaños van desde X small a X large, XS a XL, todavía no hay plus sizes. Una vez usted compra la membresía a través de lookguilty.com/PPP, el mismo website comienza un proceso, lo que ellos llaman el closet virtual. En ese closet virtual ustedes ponen las piezas del catálogo que tiene, que ya va por más de 1,000 productos, y las piezas que usted quisiera, pues las va poniendo ahí y las va a ir recibiendo. Cuando ya se decide lo que quiere, usted crea la orden y le llegan 3 piezas por correo. Todos, esto es bien importante, todos los productos en ese closet de Guilty tienen tips y reviews, o sea, de las otras personas, de las otras mujeres que ya han usado esa ropa, así que usted va a tener ese feedback automático de cómo queda esa ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Y también incluye los tamaños y las medidas de las personas que usaron esa ropa ya. Así que es bien interesante porque tiene la misma comunidad que le dice usted que le queda bien, que no le queda bien, que no funciona. De todos modos, si algo que usted pide no le sirve o no le gusta, cuando lo recibe, o sea, no le queda como usted pensaba, lo puede devolver sin ningún cambio adicional. Así que, de nuevo, esta oferta especial que se ha trabajado en colaboración entre Puestos para el Problema y Look Guilty solamente está disponible en lookguilty.com/PPP. Aprovechen ahora y sorprenda a esa mujer especial en su vida, o usted regálese un closet ilimitado esta Navidad en lookguilty.com/PPP. Históricamente, ¿verdad? Y cuando un por ciento importante del voto del PIB era ese de primer voto, ¿verdad? Esa persona que cumplió 18 años en los 4 años.
Yo voté por Rogelio.
Tú votaste por Rogelio. Pues está bien, pero de nuevo.
Yo voté por Rubén.
Buscaron o sea, están buscando ese mismo voto, sí, ¿no? Sí, Rogelio sí, hizo un lo poquitazo, mismo. Yo hice un estaba poquitazo. Buscando ese voto. ¿Dónde tú crees que están los votos de Victoria Ciudadana? No solo los votos para ti, sino los votos para todos los candidatos y candidatas de Victoria Ciudadana. ¿Están en los apáticos? ¿Están en la gente que no está activa políticamente y que se les va a llamar? ¿O están tratando de quitarle votos a los partidos tradicionales?
Yo creo que en todo. Bueno, en todos lados.
Claro, no suma todo.
En todos lados, pero
hay tiempo y hay dinero, ¿verdad? Definido. Uno tiene que decidir dónde
claro,
enfoca.
La gente joven, la gente que no se ha inscrito todavía, pues yo creo que es un buen público, ¿verdad? Uh-huh. Al cual nosotros vamos a estar dirigiendo la campaña. Pero también la gente que ha dejado de votar, que lleva 2 y 3 elecciones sin votar, para que se reactiven y vuelvan a tener una esperanza en algo nuevo.
¿Qué te decía la gente? Tú fuiste parte del proceso de los endosos, supongo, del Victoria. Sí. ¿Qué te decía la gente en la calle cuando tú ibas a pedir los endosos? O sea, ¿qué era lo que más te estaban comentando, etcétera?
Pues había...
Cuando te decían que sí, cuando te decían que no, también, obviamente.
Bueno, yo creo que escuchamos mucho por fin.
Ah, ok.
Por fin, algo nuevo, algo distinto. Qué bueno que hay gente comprometida ahí en ese movimiento. Hay una alternativa para no seguir votando por lo mismo. Ese tipo de cosas también. Entonces teníamos, por ejemplo, algunas personas... Como señoras así que decían, no, es que yo soy PNP. Uh-huh. Y entonces, pues ahí, bueno, uno no insiste, claro, ¿verdad? Si hay esa convicción por fe de que usted es PNP, pues no hay manera. Claro. Exacto.
Seguimos.
No.
Gracias por participar. Pues vamos para la otra.
Ah, pues sí, buenas tardes. Exacto. Pero había mucha, y la hay, uh-huh, todavía mucho interés en que se concretice una posibilidad nueva, que haya suficientes candidatos que para entonces tener opciones y no votar por los mismos. Okay. Que haya alguien que esté dispuesto a correr por la posición de Georgie Navarro, uh-huh, y lo enfrente, ¿verdad? Con una visión de trabajo nueva y sobre todo yo creo que honesta, de trabajo honesto, uh-huh, de lucha en contra de la corrupción. Yo creo que el asunto de la corrupción es algo que a todo el mundo le preocupa.
Particularmente cuando estamos pagando un montón de impuestos.
Por eso.
Vemos que se roban los chavos y dice, espera un momento.
Exactamente, ¿para qué uno paga el impuesto? Exacto. O sea, no, para eso lo guardo, lo ahorro, lo uso en mi familia. Y yo creo que la gente, parte del trabajo que yo quiero hacer es un poco que la gente entienda qué son los impuestos, para qué son las contribuciones y cómo la corrupción afecta todo eso y tiene los efectos de que tengamos menos servicios y la infraestructura del país esté en peores condiciones, porque cada contrato que se sobrefactura, cada contrato que se hace y no se lleva a cabo ningún trabajo, es menos dinero que llega a la gente, es dinero que se queda en la repartición de los amigos. Y yo creo que esa parte de combatir la corrupción, que la primera cosa que hay que hacer es denunciarla, pues es un trabajo que se puede hacer y yo particularmente desde la legislatura lo quiero hacer. De que la gente sepa quiénes son los que andan caminando por el Capitolio tratando de torcer brazos, de comprar legisladores, de empujarlos para que voten de cierta manera, que usualmente es para proteger sus intereses, en contra y afectando al pueblo. Pues ese trabajo es importante. Uno denunciar quién anda por ahí. Quiénes, por ejemplo, que esto en el taller que cogí de la Oficina del Contralor Electoral, me enteré que, por ejemplo, McConnell Valdés tiene una estructura de fondos independientes para financiamiento político de las campañas.
Sí,
¿verdad?
Packs,
financiamiento. Exacto. Y entonces Pfizer, por ejemplo, y sabemos que aquí el trabajo que hay que hacer es de enfrentar el Big Pharma, ¿verdad? Es para que la gente pueda comprar sus medicinas, para que se obtengan las medicinas que no son una medicina del catarro para condiciones horribles como el cáncer, el VIH.
Claro.
Ese tipo de cosas, la gente tiene que saber porque realmente la gente común que está en el supermercado, que está en su comunidad, etcétera, no se enteran que allá arriba eso es otro mundo completamente distinto y las fichas se mueven sin que usted se entere. Uh-huh. Ese tipo de cosas, lo más importante es que desde ahí se puede denunciar y que las puertas de mi oficina van a estar abiertas para la gente.
Le iba a preguntar sobre ese particular, y porque trae un punto bien interesante, que es el asunto del big money, ¿verdad? Uh-huh. En politics. Y lamentablemente, pues por nuestra relación con los Estados Unidos, el Tribunal Supremo Federal le ha permitido a las corporaciones meter el chavo por ahí para abajo. Y pues probablemente vamos a ver en esta elección, o sea, todos los estimados y todo lo que tú has visto afuera.
Lo vemos en todas las elecciones.
Sí, pero en este en particular.
Y lo que pasa aquí también.
Que se va a galvanizar más todavía. Sí, sí. O sea,
mira, tenemos unos a Pierluisi.
Sí, sí, sí. Tenemos gente que
puede. No. Jennifer González,
claro,
misma,
que puede.
¿Sí?
Que puede
si tú ves los donativos de Jennifer González, por ejemplo, hablaste de la ley Jones. los dueños de los navieros en Puerto Rico son los de los donantes principales, claro, de Jennifer González. O sea, y Jennifer González defiende la ley Jones. O sea, ella tiene escrito posiciones a favor de la ley de cabotaje y dicen que son buenas para Puerto Rico. Y obviamente...
Fíjate, y ese es un asunto que aquí hay un consenso. Correcto. Podríamos decir que hay un gran consenso sobre la derogación de las leyes.
Y lo hay incluso en Estados. O sea, si nosotros nos reuniéramos en Hawái y en Alaska y en Pensilvania, hay personas en contra de las leyes de cabotaje porque las afectan a ellos también. Exacto. que uno tiene que entender. Y en las Islas Vírgenes hay una excepción a la ley y no les aplica. O sea, que ya en el marco que existe, sin cambiar el estatus de Puerto Rico, hay un ejemplo de una isla
vecina. Hay un precedente.
Hay un precedente, una isla vecina que lo tiene. No, pero saliendo del tema. Lo que a mí me vuela la cabeza muchas veces, y quizás, y por eso me gusta que personas como tú entren a la política, que sí, es verdad, el tema de Big Money in Politics es real, pero en Puerto Rico hay un montón de carreras. Carreras como una carrera por acumulación, que tú no necesitas $1,000,000. No,
exacto. Sí, sí, sí.
Y carrera por distrito.
Un distrito, el distrito, qué sé yo, 23. Oye, de Yauco.
El ejemplo, el que le compitió contra Georgie Gallardo, ¿era que se llamaba?
Luis Gallardo, exacto.
Luis Gallardo, que corrió una campaña bastante creativa dentro de sus posibilidades en el distrito y no le ganó, pero le dio problemas.
Pero una campaña de distrito, tú con $20,000... Haces una campaña de 7 pares, haces una campaña brutal, compras radio regional, compras redes, haces algo bien nítido que puede ser efectivo y a veces, porque sí, es verdad, los Macomel Valdés le van a dar $1,000,000 al candidato a la gobernador, pero una candidata o un candidato que se organice, que tenga un equipito de 50, 70 personas, levanta $20,000. Digo, no es que lo va a levantar en un evento, pero en el pasar de un año, pues se puede hacer.
Y esa es la pregunta que iba, ¿cómo usted visualiza su campaña? Y la campaña del Movimiento Victoria Ciudadana, partiendo de la premisa de que como principio ustedes adoptaron la política de renunciar al fondo de pareo electoral y van a utilizar entonces, recaudar dinero de otra manera. ¿Cómo usted visualiza eso este año?
Mira, no sería la primera vez que se hace eso. Yo creo que uno puede ir a hacer una campaña con 5 pesitos aquí y 5 pesitos allá. Y entonces cuando uno le debe el trabajo y las posibilidades de su trabajo a mucha gente, pues ahí uno tiene una fidelidad, un sentido de lealtad a la gente. Ahora, si uno le debe $1,000,000... Sí. Sí. A una compañía, ¿a quién usted cree que va a defender ese legislador o legisladora o gobernador, verdad, gobernadora? Pues a ese, ¿verdad? Hay un refrán que es medio feo, pero por chavos baila el mono. Yo creo que eso es correcto. Sí, y entonces si uno recoge de 5 en 5 de la gente, además uno tiene un compromiso con la gente, pues el trabajo que se va a hacer es de defensa de la gente. Y tenemos las tradicionales camisas, gorras, etcétera. Yo estaba pensando, siempre he pensado vender otro tipo de artículo un poco más divertido, ¿verdad? En algún momento yo pensé calzoncillos, ropa interior, ¿verdad? Algo, ¿verdad?
Eso le daría cobertura.
Un calzoncillo, un panty que diga Victoria.
Eso daría cobertura.
Y se venderían.
Claro,
se vendería.
Claro que dígame, sí.
Y otras cosas, ¿verdad? Yo creo que hay que intentarse mucho.
Y yo lo que le digo a la gente, okay, no todo el mundo va a poder ser candidato o candidata por diversas razones. No todo el mundo va a poder ser funcionario de colegio. Claro, pero mande su chavito, vote con sus wallets, vote no solo. O sea, no es solo salir a votar el día de las elecciones, pero para que candidatas y candidatos nuevos, diferentes, sean exitosos, necesitan dinero, porque ser el mejor candidato es lo menos importante en casi todas las elecciones. Uno necesita estructura y dinero.
Mira qué dijo, y esto es en Estados Unidos, pero, ¿verdad? Los otros días yo recibo mensajes de distintos candidatos en Estados Unidos y llega uno de Kamala Harris que dice, mira, nosotros decidimos que no vamos a correr porque no tenemos la capacidad de recaudar suficiente dinero. Y entonces, allá, eso sí es big politics, ¿verdad? Y es el big money, de verdad. Y yo creo que eso en Puerto Rico todavía no es necesario. Es lo que tú dices. En unas candidaturas, usted no tiene que recoger tanto dinero. Y ahora, con las redes sociales, excepto Facebook, que está dándome una candela terrible para poder hacer un sponsor.
Por culpa de los rusos.
Pero bueno, exactamente.
Pero le pregunto, en ese sentido... ¿veremos a Victoria Ciudadana pidiendo un voto íntegro en estas elecciones por Victoria?
Bueno, yo creo que siempre se pide y es importante para fines de la inscripción.
Claro.
Igual que lo hace el PIB, igual que lo hace el PNP. Sí, sí. O sea, todo el mundo jala. Pero también nosotros entendemos que está el voto inteligente.
Claro.
Y la gente puede escoger votar por ciertos candidatos de distintos partidos. O sea, y no hay problema con eso tampoco.
Y le planteo la pregunta porque como están postulando candidatos...
Dos candidatos.
Por acumulación. Pudiese pasar el problema de que para que tengan más posibilidades, la gente tenga que votar, digamos, por la insignia de Victoria, ¿sabes? Para que pueda...
sí, porque yo me imagino votar. Que se van a dividir el país, Néstor Luprey tendrá la mitad y tú tendrás la mitad del país.
Ese es el plan. Exacto.
Ese es el plan. Que por eso que... Es que... Y mi pregunta va dirigida porque es que no es congruente, quizás, no con usted, pero sino con otros mensajes que hemos escuchado de Victoria, de que si raja la pava o si rajas la palma íntegro, pues un voto malo. Entonces que pueda chocar con la estrategia.
Ahí te voy a decir.
Que por eso, que pueda chocar con la estrategia al final de que Victoria, estamos pidiendo voto íntegro porque pues tenemos que meter mano.
Pues ahí la respuesta es esta. Si usted está rajando la palma y la pava, usted está incluyendo ahí a personas que no tienen la capacidad o el compromiso ético necesario y requerido para ocupar esas posiciones.
Okay.
Pero si usted está votando íntegro por Victoria Ciudadana, usted está seguro de que esa persona suscribió el plan la agenda urgente y suscribió los principios éticos de Victoria Ciudadana. Eso quiere decir que hay un accountability, ¿verdad? Okay. La persona está sujeta a responder por su comportamiento. Y si, por ejemplo, tuviéramos una figura como Georgie Navarro, a esa persona se le llama, se le sienta, se le ofrece tratamiento, pues realmente uno tiene que tratar a la persona. No darle una patada, ¿verdad? Y tirarlo, porque es una persona que necesita ayuda.
Sí,
eso es lo entonces, tú tienes que ver la persona dentro de su humanidad.
Uh-huh.
Y entonces, ese voto íntegro por Victoria Ciudadana es un voto que está fundamentado en los principios éticos de Victoria Ciudadana. Así que ahí usted no va a tener el problema de que va a traer una cosa y la otra. Yo recuerdo que en el PNP y en los populares también miran a Arden Jaime en Macao, ¿verdad? Yo estoy más enterada de Macao.
Ya veo.
En Arden Jaime, Sammy Pagán.
Uh-huh. Sí, sí.
Qué
complicado.
¿Qué folclórico esa política del este,
¿eh? Sí, chach.
Y mucha gente no le prestaba atención hasta ahora.
Exacto.
Qué fuerte.
Yo me acuerdo aquella entrevista de Rubén Sánchez de Sammy Pagán. Yo lo oí como tres veces.
Esa fue cuando la mordida, cuando le dieron...
Que le hundió la capota.
Le hundió la capota y le dieron un mordiscazo en el brazo. El que le pagaba la campaña.
Claro.
A Sammy le dio un mordiscazo porque había un triángulo amoroso
sí,
y
sí,
todo.
Sí. Él lo dejaba quedarse en su casa.
Exacto, se quedaba en su casa.
It's weird.
Entonces la esposa de Sammy hostigaba a los empleados varones de la oficina de Sammy.
No, era.
Pero toda
la cosa es todo ese comportamiento. Mientras se pintan los más cristianos, fundamentalistas.
Claro.
Yo no tengo problema con que haya una preferencia sexual o lo que sea, no tengo ningún problema.
Modernos, aquí todos somos modernos.
Pero entonces no venga a decirme que usted...
El problema es la hipocresía.
La Biblia y el fundamentalismo, no.
Sí, mire, si no le hago esta pregunta, me van a tirar. Porque un par de gente me la ha hecho. ¿Qué significa el arte de morir? Que usted lo tenía
Ese es tu Twitter, ¿no? Es en Twitter.
Por eso, ¿qué significa la memoria?
Eso fue una película española que a mí me gustó mucho.
Okay. ¿Y de qué trataba?
Sí, pero a mí, de todas maneras, y eso la gente a veces me dice, no hables tanto de eso, pero la muerte, a mí me gusta ese tema. Y aquí en Puerto Rico, pues eso es como un tabú.
Usted se hizo como unas fotos con una féretro una vez, ¿no? ¿Verdad?
Lo que pasa es que nosotros hicimos una cosa con un grupo que se llama Anartistas, ¿verdad?
Okay.
Y entonces, pues yo alquilé, ese es el mejor alquiler que yo he hecho en mi vida de vehículo, una carroza fúnebre. Y entonces, pues después Alvin me tomó unas fotos y esas las ve por ahí, ¿verdad?
Okay. O sea, que ese fue como una...
Fue un performance.
Fue un performance que usted decidió hacer.
Sí.
Ok,
y ese, y yo creo que eso falta también más arte y performance en la política.
Claro,
o sea,
claro
no, y volviendo a la cuestión del debate de comisionada residente, ese símbolo de resistencia y de lucha, pues era lo que yo quería comunicar y captar la atención de la gente.
Y usted aprovechó ese momento, porque o sea, un partido como el pueblo, del Partido Pueblo de Trabajo, que no tenía tanto dinero, aprovechar un debate que lo vio mucha gente, que tenía capturada la audiencia, yo creo que funcionó. O sea, se tradujo en votos. Usted lo pudo ver, haber visto en los votos en el día de la elección. Y retomo la pregunta inicial que le decía. El diseño del producto de Mariana Nogales. No como producto de comprar, sino como... Bueno, está vendiendo sus ideas para que la gente las compre con su voto. El producto de Mariana Nogales, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es ese acercamiento o eso que usted va a traer a la mesa en esta elección?
Bueno, lo que la gente va a ver es que Mariana no es un político tradicional. Okay. Mariana,
de todas las maneras posibles.
De la A a la Z, ¿verdad? Uh-huh.
Y está interesante porque el contraste que haces con Néstor Luprey, tu compañero de papeleta, que obviamente es una persona muy respetada, más muy distinguida, formal, pero es formal, mucho más formal, sí, ¿no? Sí, y claro, es un poquito de... hay algo para todos, ¿no?
Sí, sí, yo diría que sí. Sobre todo, yo creo que traigo poblaciones que no estaban interesadas en la política electoral. Exacto. Y yo, por ejemplo, mis amigos, ¿verdad? Porque eso es parte de la trayectoria. Es que yo siempre he jangueado mucho en la escena de Puerto Rico, la escena punk. No había mucha escena gótica en el 91, pero luego en el 2005 hubo un repunte. Iba a muchas fiestas góticas, era divertido. Y entonces toda esa gente votó por mí en las elecciones pasadas. Y están como que te vas a tirar, que vamos a votar.
Y no habían representados por ninguno de los partidos. O por, inclusive dentro del Movimiento de Victoria Ciudadana, quizás por ningún otro candidato. Se van a sentir representados por usted.
Sí, porque... bueno, yo creo que sí, pero eso los obliga.
Me encantaría ver a Bernabé Goth version. Estaría brutal.
Bernabé no va a ser,
¿no? Pero, o sea, esa cosa, no solamente la gente, ¿verdad? Que tiene lo que le llaman un estilo de vida alternativo. Yo creo que también la gente que le gusta la cuestión así más geek, la cuestión de las películas, yo creo que sí, que trae eso.
Yo creo que lo que usted trae a la mesa, y se lo digo con toda honestidad, es algo que en Puerto Rico debemos comenzar a hacer, y es aceptar a todo el mundo, independientemente lo que a usted le guste, cómo le guste, si usted se viste de negro, si usted se viste de blanco, aceptar a todo el mundo y poder sentarnos en una mesa, como estamos haciendo aquí, y dialogar, escucharnos, ¿verdad? Quizás no vamos a coincidir en todos los puntos, pero podemos escucharnos y podemos llegar a algunos entendidos, a algunos consensos, partiendo de la premisa del respeto, o sea, de que sí, a lo mejor nos parece gracioso algunas cosas, pero es parte de, pero no llegar al bullying de la falta de respeto.
Exacto.
Y yo creo que eso, si usted puede cambiar esa dinámica de esa discusión, no tan solo para Victoria, sino para todos los partidos. O sea, que yo pueda... que el independentista pueda aceptar al estadista sin tener que decirle que el estadista es un morón y un bruto. Y que el estadista pueda aceptar al independentista sin tener que decirle que es un comunista, socialista, pelú de la Yupi. Yo creo que independientemente usted salga electo o no, pues usted está ganando. Usted está aportando al país.
Es un avance, es un avance. Es que yo creo que de la cosa más linda que yo vi en el verano del 2019, no es ni siquiera que se sacó a Rosellito, es ni siquiera eso, es que allí coincidían y convivían un montón de gente bien distinta, allí había gente religiosa, Chávez, sus faldas, ¿verdad? Lo que usted tiene como el estereotipo estaba allí. Y allí habían drag queens en medias de malla. Y todo eso estaba coexistiendo allí.
Perreo combativo.
Es más, yo que no soy fanática del reggaetón, me pareció divertidísimo. He considerado el bikini ese de la bandera puertorriqueña, está espectacular.
Yo creo que ese país... que quizás sabemos que está, pero no lo visibiliza ni los medios ni los partidos. Lo visibiliza. Lo vimos en esos días,
en ese espacio.
En ese espacio.
Estaba todo, el Rey Charlie, sí, la fiebre. Sí. O sea, era sectores que uno pensaba que no estaban movilizados.
Yo pensaba en los comentarios de Facebook, cada vez que hay por ahí una caravana de esas de Ford Track, como la gente decía, estos cafres, qué sé yo. Y de momento Ray Charlie, qué mucho queremos a Ray Charlie. Nuestro salvador.
Llegó la caballería.
Sí, es que era verdad. A veces salía, yo me acuerdo una vez saliendo con Alvin y Carla, estábamos esparatados así. Y de repente suena el run de las motoras. Y eso como que
la gente
le daba a uno porque era un sonido solidario. Sí. Era alguien que estaba del lado de uno después de ver todos los macanazos y la cosa.
Inclusive combinó, y usted quizás nos podrá abundar sobre eso, pero que combinó gente de que quizás de la izquierda que veía estos sectores de como el Rey Charlie y otros, que quizás decía, estos son los de
Castillo. O el perreo combativo.
Que no necesariamente, yo no estoy, mi capacidad intelectual es muy superior a esto, los trajo al mismo nivel.
Claro.
Y el país fue distinto. Sin embargo, hubo una situación al final, en los últimos días, que obviamente tengo que aprovechar a preguntarle, porque la tengo aquí, con el papá de nuestro compañero Carlos, Antonio. Donde hubo unas situaciones, y usted aparece en un momento dado en uno de los vídeos que circularon en...
Ay, eso es lo de Zagaldía, ¿verdad? Sí, entonces, eso hay que explicarlo.
Sí, no, entonces yo ¿verdad? Más allá de la dinámica que se dio después y todo ese tipo de cosas, ¿cómo quizás, porque el país que necesitamos reconstruir necesita de todo el mundo,
claro,
al final del día? Necesita de Antonio, necesita de Carlos, necesita de Mariana, necesita de Alvin, necesita de quizás de Beatriz, no sé. Pues, o sea, necesita de todo el mundo, porque al final del día... yo creo que hay un consenso.
Todos vivimos en el archipiélago, ¿verdad?
Hay un consenso general de que el país no está bien y que hay que mejorarlo. Y que al final del día tenemos que escucharnos todo el mundo. ¿Cómo eso conjuga y ese respeto que usted nos ha planteado con esa situación particular que se dio en ese día, con los gritos, con el revolú, con las dinámicas que hubo allí, que en un momento dado en un video usted aparece?
Ese día... Pues nosotros estamos subiendo por ahí, por la calle que sube al Parque de las Palomas. Y entonces, cuando de repente vemos a Zagaldía caminando con el celular, hablando por el celular, y detrás viene una gente gritándole, ¿verdad? Con un altoparlante y la cosa. Y entonces yo me quedo como que, Alvin, mira esto, que es sorprendida, porque también ver a Zagaldía allí en ese contexto no era esperado.
No.
Era algo sorprendente. Y entonces, pues algo que yo tengo que trabajar todavía un poco más es el poker face.
Okay.
Y entonces mi cara es como que, y cuando yo lo vi, yo dije, ¿qué carajo es esto? Era como que... Y entonces, mi cara es bien expresiva, y por eso es que yo salgo ellos sacan como un clip del video de Alvin, donde yo le estoy diciendo a Alvin, Alvin, mira esto. Pero realmente eso es lo que yo estoy haciendo, diciéndole, Alvin, mira esto y enfócalo con tu cámara, con el live. Y entonces, por supuesto, yo no participé de la gritería ni de la cosa, ¿verdad? De la denuncia que se estaba haciendo. Eso no es parte mía, porque yo acabo de llegar cuando ya eso estaba montado.
Okay.
Yo señalo como que mira esto que está pasando aquí, es increíble. Entonces, después, lo que yo me entero es que él salió de donde está la barricada, las vallas.
CNN, porque es que CNN montó un estudio.
Pues por ahí él sale, y sale en un escenario donde yo creo que él no era una persona muy bienvenida, ¿verdad?
No, eso fue
es como si yo me metiera en, bueno, eso ya no existe, pero en la iglesia de la Fuente de Agua Viva, ¿verdad? Cosa así. Entonces, si yo llego allí...
En un chinchorreo con Jordi Navarro.
Sí, exacto. Sí, en un lugar donde uno sabe que no es una...
Claro.
Entonces uno tiene que saber dónde se está metiendo.
No, claro.
Y tener un poco de prudencia. Y yo creo que eso fue una imprudencia.
Okay.
Pero entiendo lo que dices de que, por ejemplo, pues, es un abogado criminalista, hacen falta abogados criminalistas. Yo siempre digo, incluso en el contexto de la defensa de los derechos de las mujeres, que... Nunca puede uno ganar derechos a expensas de quitar otros derechos.
Okay.
Y los derechos del acusado son derechos bien importantes porque uno nunca sabe dónde va, cuándo va a caer ahí, y eso es una posibilidad. Y los derechos del acusado están ahí, y eso me he dado cuenta, ¿verdad?, trabajando casos de manifestantes, ¿verdad?, defendiendo manifestantes, que las cosas que uno menos se imagina ocurren. Okay. Y esos derechos tiene que uno reclamarlos y no cederlos. Bueno, le pasó a Wanda Vázquez, que le presentaron los cargos por declaración jurada.
Le pasó al mismo
Zagardía también. Claro. Así que esos derechos son bien importantes porque cualquiera puede estar ahí. Y los va a necesitar.
El Estado es mucho, mucho,
y el
mucho
Estado
más poderoso.
Tiene un poder increíble. O sea, el último juicio que yo vi, que fue el de Denis Montalvo, que fue primero de mayo de 2017, la cantidad de recursos que el Estado estuvo dispuesto a utilizar y a invertir en un caso que realmente había una parte de fabricación, y yo lo tengo que decir, o sea, había fabricación, pero ese ensañamiento contra la manifestación, que es lo que vemos en el caso de Nina Droz también, ese ensañamiento, esos recursos del Estado y mucho más los federales, pues estaban ahí, así que por eso es que uno tiene que tener unos derechos del acusado bien fuertes, bien fuertes.
Pues
así que bueno, pues Zagardía, realmente yo quisiera que él entendiera eso, que mi cara y el señalamiento fue que yo no vi. Yo,
esto no estaba incitando.
No había manera porque yo llego cuando ya está
estaba
la cosa.
Ya estaba
formado el asunto. Y la cara mía es de. No sé, ¿de qué rayo es esto?
Fue intenso. Bueno, sí. Yo creo que con eso, sí, ¿verdad? Llevamos unos buenos 55 minutos. Ha sido una conversación súper interesante. Le pido de favor y de privilegio personal que cuando publiquemos el artículo lo compartan en alguno de los chats de Victoria Ciudadana y le enseñes a los candidatos y candidatas de Victoria Ciudadana que aquí...
Hola, Alexandra. Hola, Manuel.
No venimos a hacerle ni emboscadas a nadie, ni a ser injustos con nadie. Lo que queremos es conocerlo. Obviamente que nuestra audiencia...
Yo quiero que Néstor venga para
que... No, Néstor viene de seguro. Viste que me desbloqueó esta semana de Twitter. Ya hay reconciliación.
Pero yo quiero que venga.
Sí.
Y públicamente lo emplazo para que...
Y vendrán candidatos de todos los partidos y de todos los movimientos y de todo el mundo. Gente, lo que queremos es nuestra audiencia, que es grande y sustancial, es una audiencia que no consume otros medios. Y aquí
sí, ellos, hay gente que escucha podcast.
Punto. Y es parte, ¿verdad? De que eso que hablaste de los apáticos, de los que no se sienten identificados, pues también necesitan pues conocer a los candidatos. No hay manera de ganar una elección si no te conocen. Sí. Así que lo que queremos es traerlo. Y obviamente, pues serán las preguntas que hayan que hacerle. Y no es que va a ser un paseíto, pero no vamos a ser ni injustos, ni tramposos, ni venimos a buscar a nadie.
Sí, así que Alexandra, Manuel, vengan.
Los esperamos.
Pueden venir los dos juntos si quieren.
Si quieren.
Si quieren.
Sí, hay que traer un micrófono más.
No, para mí, pero aprovechan el viaje.
Sí.
Y vienen para acá.
Pues dale.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, licenciada, por la invitación y, ¿verdad? Saludos a todas las personas.
La pueden buscar, licenciada Mariana Nogales, en Facebook. Tiene página de la campaña.
Sí, la de la campaña es Mariana Nogales Molinelli 2020.
Así que ya saben, búsquenla y estén pendientes a sus videos del pavo. Lo vamos a colocar.
Lo vamos a poner en la red.
Y vienen más. Okay. Por la misma línea.
Está bien más creativo. Sí.
Me imagino que vendrá uno de Navidad por ahí.
a ella no le gusta mucho la música de Navidad porque la he visto en su Facebook.
Excepto que con la Navidad combativa, eso me gustó.
Okay.
Ahora soy menos cringe.
Qué bueno amigos, gracias por estar por la sintonía en este espacio. Recuerde compartirlo si le gustó y escribirle a Manuel y a los jugadores que vengan. Sí, que la fuerza la acompañe.
Y que me ayude a los partidos.